música de Stevie Wonder y Sensi Lowly, la que nos va a dar paso ya a este espacio del mundo de la movilidad, del mundo del motor, seguridad vial. Estamos en Luz de Cruce, ¿qué tal? Y ya hemos anunciado algunos de nuestros asuntos, los que vamos a tratar en la jornada de hoy. Primero aquí en Luz de Cruce con titulares, lo que ocurría este fin de semana en las carreteras españolas. Ayer ya hacíamos mención a ello, 22 fallecidos en las carreteras, 8 de ellos moteros. Las víctimas de accidentes de tráfico piden frenar el aumento de muertes en carretera. ¿De qué forma? Bueno, dicen que hay que concienciar mucho más a los motoristas del peligro potencial que representa ir en moto. Es un problema de educación vial, dicen otros. Otros dicen que es un horror. Otros dicen que puede ser debido a una relajación en el cumplimiento de las normas de tráfico. Otro dice que no solo la infraestructura, hay mucho más. Y incluso algunos dicen que los culpables son todos, sí, todos, absolutamente todos, todos, motoristas, ciclistas, usuarios de patinetes, automovilistas, camiones, administraciones públicas. Yo diría, culpables también las propias asociaciones de víctimas, porque lo que tendrían que hacer es una vez por todas plantar cara a la Dirección General de Tráfico. Y ya que le da la miseria de medio billón de euros cuando ellos están cobrando bastantes millones, cientos de millones de euros de las multas de sanciones que deberían ir a seguridad vial y van al Bizum, sí, a la transferencia que hacen al Estado porque les sobra dinero a la DGT, en lugar de administrarlo bien para que la DGT, por lo menos, tengamos seguridad vial en nuestras carreteras, pues no, se hace el Bizum, la transferencia al Estado. Y las asociaciones de víctimas reciben una auténtica miseria. Una calderilla. Medio millón de euros. Muchas asociaciones se quedan sin esas ayudas porque sencillamente pues, no cubren algunos criterios. Criterios que, bueno, que son en algunos casos absurdos. Pero hay asociaciones, por ejemplo, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que está trabajando las 24 horas del día, todos los días del año, está trabajando por la seguridad vial, no recibe ni un solo euro de la Dirección General de Tráfico, de esos 500.000 euros. Pero como digo, 500.000 euros es nada, es una porquería. Sencillamente tenía que plantarles cara, pero no les plantan cara. Tenía que decirle claramente, oye, mira que está esto mal, que tenemos que hacer algo. Pero claro, como reciben 500.000 euros, pues esos 500.000 les viene bien a algunas de las asociaciones y dicen, bueno, pues cuidado, tampoco seamos muy duros porque a ver si nos va a dejar sin nada la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver si, viendo desde esa perspectiva de que todos, absolutamente todos, son los culpables, también se ven un poco de culpables las propias asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, este es un asunto que trataremos, no solo hoy, sino durante los próximos días aquí en Luz de Cruce. Está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. ¿Qué tal, David? Buenas.
Buenas tardes, Vicente. Oye, ¿tú ya has oído hablar de la crisis de los microchips?
Pues, hombre, ¿tú qué crees?
¿Tú qué? Poquito, ¿no?
Me he quedado dudando. Digo, a ver, si es que no he oído hablar de eso. Sí, ¿qué ha pasado?
Pues te hablo de nuevas crisis que vienen.
Sí.
Aparte de los chips y los semiconductores, que ya sabemos que ha paralizado múltiples cadenas de montaje en todo el mundo, se le unen la escasez de plásticos, falta de contenedores para el transporte de materiales y los precios al alza de las materias primas. Dos ejemplos nada más. Sí. El acero se ha multiplicado hasta por 5 su precio en 2021 y el hierro un 114%, Vicente. Uh-huh. Así que luego, más adelante, te voy contando lo que pasa con el aluminio, con el cobre para los cableados de los motores eléctricos,
sí.
Incluso el plástico y hasta los embalajes de cartón y madera han visto sus precios subir. Cernauto, aquí, que sabes que son los fabricantes de material para suministro para las cadenas de montaje de los coches, los que son los proveedores de los fabricantes, ya comentan que esto dificulta tanto la fabricación como la exportación, y España es exportadora de coches, lógicamente.
Bueno, pues tendremos la oportunidad, tenemos ahí un eco, vamos a ver si lo disipamos. Tendremos la oportunidad de hablar de este asunto con David de Diego. Atención, porque los agentes de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil van a intensificar estos días, hasta el día 22, la realización de pruebas de verificación del consumo de alcohol y drogas a los conductores en carreteras. Esos controles se van a realizar a cualquier hora del día y en cualquier vía. Y se ha pedido ayuda a las policías locales. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Vamos a comenzar ya este espacio del mundo del motor, del mundo de la movilidad. Enseguida estará con nosotros María José Alonso, también Juan Barberá, el profesor Barberá. Cambiaremos impresiones con él. Pero nos llegaban varias noticias relacionadas con el mundo del transporte. Fenadismer ha presentado una demanda multimillonaria contra las principales petroleras españolas por haber establecido sobreprecios en los carburantes durante los últimos 14 años. ¿Te suena algo de esto, Diego?
Algo.
¿Te suena, verdad?
Hemos... Sí.
Bueno, es una reclamación colectiva contra las petroleras que tiene su fundamento en la resolución sancionadora impuesta en 2009 contra las tres principales operadoras que están en España por fijación ilegal de los precios de los carburantes, prácticas abusivas que se han mantenido hasta la actualidad. Está con nosotros un hombre de Fenadismer, está Juanjo Gil. ¿Qué tal, don Juan José? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Estamos bien por ello?
Bueno, pues sí. Trabajando con frentes abiertos todos los días, pero bueno, no nos dejan tranquilo al sector del transporte y bueno, pues nos toca estar ahí al frente de todos estos nuevas situaciones que se nos plantean.
Yo recibo en torno a 200 y pico, 300 emails diarios y tengo que decir que quien más envía emails es Fenadismer. No paráis de trabajar, de enviar información constantemente. O sea, ya si enviáis tantos emails con tantos frentes abiertos, no me puedo imaginar cómo hierve aquello, ¿no? Cómo hierve Fenadismer estos momentos. ¿O qué?
Bueno, es un sector que toca muchos ámbitos y lógicamente, pues si no es un día los peajes, otro día son los carburantes, si no otro día es la fiscalidad, siempre hay algún frente abierto, tanto a nivel nacional como autonómico o incluso europeo, y por tanto pues no nos toca más remedio que estar ahí al frente de todas estas situaciones que se nos plantean día a día.
Entramos enseguida con esa demanda multimillonaria a las principales petroleras, pero antes una cosa: ha llegado la Diputación de Guipúzcoa y ha dado su brazo a torcer, ha anunciado que va a paralizar el cobro de peaje a camiones una vez que se publique en los próximos días la sentencia que lo declara nulo. Buena noticia.
Sí, ha sido una batalla dura, no el final de una guerra, y perdón que utilice este símil beligerante, pero ha sido una batalla muy muy dura. Desde que en el 2018 se impusiera de forma pionera en toda España, porque ninguna otra comunidad autónoma o provincia o el propio Estado se habían atrevido a implantar peajes por el uso de las carreteras, pues en aquel momento pues Guipúzcoa se lanzó a la piscina. Nosotros intentamos negociar con la Administración un mecanismo que no fuera muy perjudicial para los transportistas, pero bueno, Guipúzcoa no quiso sentarse a negociar con el sector y, bueno, impuso en marcha esta medida, creyendo que además le amparaba a la Unión Europea, como se ha ido proclamando permanentemente durante estos años. Y bueno, pues tras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dos posteriores del Tribunal Supremo, pues hemos conseguido doblegar a la Diputación de Guipúzcoa y, aunque se ha resistido en el último momento a suspenderla, ya por fin anuncia en el día de hoy que no le queda más remedio que aplicar el Estado de Derecho y, por tanto, dejar paralizar el cobro de los peajes una vez que se publique en próximos días la sentencia en el boletín oficial.
Por tanto, todavía se estará cobrando durante unas horas, ¿o cómo está eso?
Desde nuestro punto de vista llevan un mes que no debían estar cobrando, que además todo esto que están cobrando luego lo tienen que devolver, luego parece que es incongruente no haberlo suspendido justo el mismo día en que se lo notificó a las partes, tanto a ellos como a nosotros, como reclamantes, hace ya casi un mes. Pero bueno, ellos alegan que tenían que publicarse en el boletín oficial que, curiosamente, depende de ellos mismos, porque es el boletín oficial de la provincia. Pero bueno, vamos a confiar que en los próximos días, ya como ellos han anunciado, se publique, y por tanto, pues pasemos página con esta situación de los peajes, que no ha sido nada agradable, porque además se han utilizado argumentos frentistas tratando de enfrentar a la opinión pública guipuzcoana con los transportistas españoles como si fuéramos los malos de la película. De hecho, como anécdota te contaré que la nota de prensa que han hecho hoy, en la que reconocen que no les queda más remedio que paralizar la aplicación, nos denominan transportistas extranjeros. Hombre, no parece que sea el término más adecuado llamar transportistas extranjeros a transportistas españoles, porque No sé si de dónde seremos extranjeros, estaremos extranjeros de los franceses, pero no de los guipuzcoanos, que nos sentimos muy muy cercanos, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que son un poco dolorosas, pero bueno, al fin y al cabo hemos conseguido el objetivo, que era paralizar los peajes, y en los próximos días será una realidad.
¿Existe la plataforma de afectados por las petroleras?
Bueno, esta es otra de las cuestiones que ya llevábamos años.
Sí.
Esto sí que es una vieja guerra del sector del transporte, en concreto de Filadismes. Yo recuerdo ya en el año 2000, cuando por la Fiscalía Anticorrupción intentamos presentar una querella,
sí,
contra las petroleras por prácticas de concertación de precios. En aquel momento, como digo, teníamos el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, pero claro, nos enfrentamos a un molino de grandes dimensiones, en este caso el oligopolio de las petroleras, y finalmente la querella se archivó por un informe del Ministerio de Industria favorable a los intereses de las petroleras.
Uh-huh.
Es cierto que en años posteriores la Comisión Nacional de la Competencia investigó a las petroleras, a nadie se le escapa, y tus oyentes seguro que tampoco, que la situación de mantenimiento artificial de los precios por parte de las petroleras no es algo nuevo, es algo,
sí,
histórico. Desde que se abolió CAMSA en el año 92, CAMSA, la antigua compañía petrolífera de monopolio, que se llamaba así, de eso la M de CAMSA,
sí,
desde que se abolió en el 92 y pasó a ser una teórica libertad, porque realmente eran tres, o han sido tradicionalmente tres empresas las que han marcado los precios en este país: Repsol, que es la que lo lidera, Cepsa y BP. Pues como digo, en el año 2009, tras una investigación que llevó a cabo la Comisión Nacional de la Competencia, se sancionó a estas tres petroleras por fijación artificial de los precios de los carburantes, que conllevó una sanción que, desde nuestro punto de vista, en aquel momento lo dijimos, nos parecía ridícula. Solamente fueron 10 millones de euros, una cantidad absolutamente asumible por estas petroleras. Pero la Comisión se comprometió a, en los años siguientes, hacer un informe de vigilancia para ver si estas prácticas se eliminaban o pues, si por contra estas prácticas seguían. Pues en los sucesivos años, la Comisión Nacional de la Competencia, estamos hablando del año 2009, o sea, estamos hablando hace ya casi 12 años. Digo, en los sucesivos años, la Comisión Nacional de la Competencia ha ido corroborando que estas prácticas se siguen produciendo. La prueba más evidente fue el año pasado, el año 2020, en plena pandemia.
Sí.
Si recuerdan los oyentes, el petróleo llegó a bajar en más de un 50%, incluso hubo algún momento en que el petróleo llegó a ser gratuito.
Sí.
El petróleo, me refiero al crudo, cierto, internacional,
cierto,
y en el poste los transportistas y los usuarios no notábamos apenas bajada del precio. Del 1,10 del gasóleo nunca bajó, llegó al 1 como algo ya muy eso, pero no, más allá de eso nunca bajó.
Sí.
O sea que hay pruebas que todo el mundo evidencia de que estas prácticas se llevará a cabo. Pues esto es lo que nos ha motivado ya después de 14 años, porque esto se inició, esta investigación, en el año 2007, a preparar esta demanda que estamos ahora mismo llevando a cabo. Estamos en el proceso de recolección de todas las facturas de los consumos de estos años que ostenten los transportistas, y en los próximos meses, antes o después del verano, lo tenemos que valorar en base al informe pericial que estamos haciendo. Presentaremos una demanda contra estas tres petroleras por prácticas restrictivas de la competencia y el impacto que esto supone en los usuarios en general y en particular en los transportistas españoles.
De Diego.
Sí, bueno, Vicente, ¿te acuerdas que ayer hablábamos con Arturo Pérez de Lucía sobre el director general de AIDIBE y hablábamos de las ayudas al vehículo eléctrico? Y la pregunta, frente a los problemas que han tenido aquí, preguntábamos qué ocurría en Europa. Aquí le pregunto yo a Fenadismer, ¿lo mismo que ha ocurrido en España ha ocurrido en el resto de Europa con los carburantes y lo han solucionado de una forma distinta?
Pues esto es otra de nuestras quejas del sector. Por eso hablaba antes de los diferentes frentes que tenemos abiertos. La tendencia en la Unión Europea es a mejorar el medio ambiente, a reducir la dependencia del petróleo, pero fundamentalmente a conseguir que haya una mejora medioambientalmente mediante la reducción de todo lo que son óxidos de nitrógeno, de carbono, etcétera, etcétera. Lógicamente, es cierto que las energías alternativas contribuyen a esta causa, pero también las tecnologías nuevas del diésel, el Euro 6,
sí,
que ahora está, es el vigente, y el Euro 7, que es el que está por venir, pues reducen hasta un 90% los contaminantes frente a lo que había pues hace 10, 15 años. Sin embargo, aquí en España se ha demonizado al diésel, ¿sí? Por tanto, se ha negado la posibilidad de que estas subvenciones al transporte, que todavía no nos han llegado, estamos pendientes del maná de la Unión Europea con estas famosas ayudas a la reconstrucción y a la resiliencia y todas estas palabras rimbombantes que se están utilizando, lleguen, pero ya nos adelantó el Ministerio de Transportes, que solo van a ir destinadas a la compra de vehículos eléctricos, de hidrógeno, y se están planteando, que no lo tienen todavía claro, si incluir a los del gas natural. Lógicamente, esto, pues desde nuestro punto de vista, es irracional, porque aquí tenemos una de las flotas más envejecidas de Europa, me refiero a flota de camiones, y por tanto, todo lo que suponga mejorar medioambientalmente la renovación de las flotas, incluso a vehículos diésel nuevos, lógicamente irá en beneficio de esa causa. A diferencia de España, otros países como Alemania o Italia subvencionan no solo la compra de vehículos con energías alternativas, sino también la compra de vehículos nuevos diésel. Pero bueno, aquí en España parece que somos tenemos una mentalidad
Es diferente, ¿no? Es diferente. Siempre pasa lo mismo. Yo tengo otra duda, porque el tema de los carburantes y de ese monopolio que era CAMSA, a lo que a mí me da la sensación que nos ocurre en todas las energías, que pasamos a oligopolios. Esos oligopolios que han trabajado bajo mano el precio de los carburantes, ¿también les ha ocurrido en Europa?
No es la situación, de hecho. El boletín oficial de la Comisión Europea sobre la evolución de los carburantes en todos los países de la Unión Europea lo que atestigua es que, siendo España uno de los países con los impuestos más bajos en materia de carburantes, que eso es cierto, que ahí el gobierno siempre, por potenciar nuestro carácter periférico y que nuestros productos no tuvieran un mayor coste de transporte, digo, desde el punto de vista fiscal tenemos de los costes de los impuestos más bajos de Europa, sin embargo, el precio antes de impuestos lo tenemos más de los más altos de Europa. Es esta contradicción, es decir, hombre, si tenemos un impuesto bajo, lógicamente también el precio debería ser bajo para que fuéramos más competitivos. ¿Por qué? Porque a diferencia de España, en otros países sí que hay una competencia real mucho mayor. No solamente pasa en el sector de los carburantes, pasa en el sector eléctrico. Ahora mismo estamos viviendo estos boom o estos precios récord del precio de la electricidad, pues soportamos un precio un 20% más caro de la electricidad que en los países de nuestro entorno. Pues igual nos pasa con el carburante. Es cierto que en el precio final no, porque el impuesto es menor, pero el precio antes de impuesto lo tenemos entre los cuatro países más caros de la Unión Europea.
Sí, el mal sabor de boca se queda siempre que gana siempre el oligopolio, ¿no? O sea, gana el más grande o el grupo de más grandes y los más pequeños somos los que sufrimos esa situación.
Exactamente. Esa es la radiografía de lo que desafortunadamente vivimos día a día, pero con una cierta comprensión, vamos a decir, de los poderes públicos. Ya sabemos lo de las puertas giratorias, que al final, pues bueno, el que sale de una administración, pues luego tiene luego cobijo en una de estas empresas.
¿A esta demanda se pueden sumar todos los transportistas? ¿De qué forma se puede hacer?
Bueno, nosotros lo estamos haciendo a través de nuestras asociaciones territoriales de Finadismer. Se han adherido algunas otras organizaciones no miembros de Finadismer y en cualquiera de las asociaciones nuestras pueden dirigirse. Es muy sencillo, el coste es gratuito, no tiene ningún coste. Como es una demanda compleja, vamos a decirlo así, hemos tenido que recurrir a un fondo internacional especializado en este tipo de demandas colectivas de litigaciones, de este tipo de procesos anticompetencia o antitrust que dicen los ingleses, y bueno, pues a cambio de un porcentaje que se lleva el fondo, que pues, aproximadamente del 40%, el 60% restante de lo que se obtenga se lo lleva el transportista. No sube ningún riesgo, incluso en el peor de los casos de que la demanda fuera inadmitida, tampoco incurre ningún tipo de costa, ni tiene que soportar ningún tipo de tasa. Por tanto, bueno, pues hemos entendido que era la fórmula más idónea, simplemente es tan sencillo como traernos las facturas y de esta forma pues presentar la reclamación.
¿Y qué tiene que ganar en estos momentos el transportista, la empresa o el propio autónomo? ¿Qué puede ganar aquí?
Bueno, pues estamos hablando aproximadamente de entre unos 10-12.000 euros por camión lo que podría aproximadamente obtener con esta reclamación.
¿10-12.000 euros?
Por camión, sí. Uh-huh. Estamos hablando de cantidades importantes, que ha habido de hecho, en los primeros datos del informe pericial que estamos haciendo con todas las facturas que hemos estado recopilando estos meses atrás, pues evidencian abusos importantes, sobre todo en algunos periodos por parte de las petroleras. Además, coincidiendo con los periodos más críticos. El año 2008, en plena crisis, son los años en los que más dinero ganaron las petroleras, sorprendentemente.
Sí. O sea, no estamos hablando solo únicamente de la época de pandemia, sino vamos más atrás, entonces.
Sí. Estamos hablando de desde 2007, que fue cuando empezó a investigar la Comisión Nacional de la Competencia, hasta el 2020, hasta la actualidad.
Pues prepararos que con la electricidad va a ocurrir algo parecido, porque ahora que es la época que quizás las empresas y los particulares necesitamos que ese precio de la electricidad esté más contenido, es ahora cuando está desatado. Por eso siempre decían eso, ¿no? Que el dinero en crisis ni se destruye ni desaparece, solamente cambia de manos.
¿Cuánto tiempo puede durar toda esta demanda que multimillonaria, y como multimillonaria que es, pues lógicamente tendrá que durar bastante? ¿Okay?
Todo dependerá de si hay un acuerdo extrajudicial, pues todo es posible. Lógicamente, a veces le interesa, en este caso a los demandados, que serían las tres petroleras estas, aunque se puede presentar reclamación contra todas,
Sí.
Es decir, todas de alguna forma han seguido la estela que marcaban de precios estas tres petroleras. Pero bueno, todo depende. Si se llega a un acuerdo extrajudicial, pues podríamos hablar de un periodo de un año, una cosa así. Y si no se llega a un acuerdo extrajudicial, pues lo que tarde la justicia en resolver, hablaríamos de 3-4 años aproximadamente.
3-4 años aproximadamente.
O sea, lo que ocurre es que esto genera intereses de demora en favor del reclamante. Por tanto, es algo que no... Yo siempre lo digo a los transportistas, ha ocurrido con otras reclamaciones, como aquella del céntimo sanitario. Lo que tarde en cobrar la administración, lo único que conlleva es que te dé unos intereses de demora adicionales por esa cantidad, intereses de demora que es mucho más que lo que te da ahora mismo un banco cuando tú metes el dinero en el banco. Por tanto, yo siempre le digo a los transportistas que estén tranquilos con eso, que cobrar van a cobrar, tardar un poco más, un poco menos, pero lo van a cobrar.
Estáis inmersos en cárteles por doquier, ¿no? En este cártel de las petroleras, cártel de camiones, ¿cómo va eso, por cierto?
Bueno, pues el cártel de camiones, ya hay bastantes sentencias, tanto en primera instancia como en audiencia provincial, que se han ido pronunciando favorablemente. Algunas han ido cambiando los criterios a aplicar y al final que esto suponemos que terminará en el Tribunal Supremo. Nosotros, hay parte de nuestros asociados que por decisión suya han preferido irse a la justicia europea, porque tú en este caso, al ser una reclamación de ámbito europeo, podrías perfectamente litigar en España o cualquier otro país europeo. Y vamos a decir que en los países europeos están más adelantados, sobre todo Holanda, que es, vamos a decir, líder en todo lo relativo al derecho de la competencia, y ahí es previsible que se obtenga una sentencia favorable, pues no más de 2 años, en los próximos 2 años aproximadamente.
Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, lo que es lo mismo FENADISMER. Juanjo Gil, gracias por estar con nosotros y nada, supongo que durante los próximos años aquí en Luz de Cruces seguiremos hablando de este cártel hasta que se resuelva todo y reciban nuestros camioneros esos 10 o 12 mil euros, que les va a venir bien.
Sí, por supuesto, que a esto le vamos sumando lo que en su día cobraron del céntimo sanitario, lo que puedan percibir del cártel de camiones, pues bueno, lógicamente, pero no están reclamando más que lo que es suyo, es decir, lo que se les ha estado, voy a decir coloquialmente, robando durante todos estos años por diferentes actuaciones oligopolísticas, y lo que tratamos de hacerles es darles un cauce para que puedan recuperar algo que es suyo. O sea, no estamos robando a nadie, sino al contrario, tratando de recuperar lo que nos han estado robando durante estos años.
Vamos a ver si se consigue. Juanjo Gil, gracias, un abrazo.
Un placer, como siempre, y a vuestra disposición.
Hasta luego. De FENADISMER, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, sin duda alguna. David de Diego.
Sí, qué sensación de intranquilidad dan los mercados de la energía, ya sea con petróleo, con electricidad, Vicente. Parece que no haya nada que sea correcto, ¿no?
Ya, me da la impresión de que hay mucho trabajo por ahí por delante y se va, ya no solo por parte de los transportistas, sino por otros muchos sectores. Hablamos enseguida de seguridad vial, si te parece. Vamos a estar con nosotros Juan Barberá en unos minutos y cambiamos impresiones sobre... Mira, Barberá, por cierto, también es experto en el mundo del camión, en el mundo del transporte, Igual nos tiene que decir algo. Enseguida estamos con Juan Barberá, hablamos también con María José Alonso de la plataforma Materia para la Seguridad Vial.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Fiat tipo City Cross en automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Con faros full LED, lane assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Fiat tipo desde 14.900 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. En automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Se sigue muy de cerca con David y Diego. Estás ahí, ¿no?
¿David? Aquí estoy, Herranz.
Bien, perfecto. Y tenemos con nosotros a Juan Barberá. Hola, Juan.
Buenas tardes, Vicente y David.
¿Cómo estás? ¿Tal? ¿Cómo vas?
Pues bueno, la verdad es que de un sitio para otro y sin saber ya ni qué día es, si empiezo, si termino. La verdad es que estoy en una semana en la que finalizan un montón de cosas que llevo realizando, ¿no? Y sí, es un fin de curso, realmente, ¿vale? Y realmente estamos ahí inmersos en finalizaciones, ¿no? Es decir, diferentes tipos. No quiero enredarme con esas cosas, pero terminamos una serie de cursos CAP que hemos estado haciendo entre semana para los transportistas y demás. Finalizan el grado medio que estamos en Cheste, también con transportistas, recordar conductores profesionales que pueden empezar desde jovencitos, también finalizan las clases, ¿vale? El curso de profesores que estaba, el curso 22 de la DGT de profesores, también ha finalizado ahora, en el cual también he participado. Y la verdad es que, bueno, sin hacerme publicidad, un poco de cabeza.
Bueno.
Al final sabemos dónde estamos.
Perfecto, bueno, pues nada, estamos ahora poniéndonos en contacto también con María José Alonso de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de lo que ha sido pues un fin de semana realmente trágico, lo comentábamos ayer. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? Muy bien. Oye, Alonso, nada, nos hemos dado cuenta de que las víctimas de accidentes de tráfico han reaccionado, han dicho algo, ¿eh? Antes hacía yo alusión a las asociaciones de víctimas, casi de vecinos, no sabemos qué es lo que está pasando ahí, pero la realidad es que muchos de los que deberían de quejarse y hablar alto, pues no lo hacen tanto, ¿no? Casi disimulan, hablan así como de lado, no, hombre, esto ya veremos cómo se puede hacer, en lugar de decir, no, señalar al mismo, decir, señor, es que usted tiene que hacer más, ¿no?, de lo que está haciendo. Las víctimas, en realidad, han dicho que se frene el aumento de muertes en carretera. 22 han fallecido este fin de semana pasado, 8 eran moteros, y bueno, cada uno pues dice una cosa, hombre, ha sido un horror, hombre, la educación vial, ya, pero ¿y si apostamos e invertimos? Esto es cuestión de dinero, muchas veces. Desgraciadamente es así, es cuestión de dinero. Y dinero hay.
Sí, hay dinero, pero claro, también hay que empezar a trabajar todos juntos. ¿En qué sentido? En que se tienen que dejar de colores políticos y se tienen que empezar a trabajar desde la base, que ya llevamos años diciéndolo y pidiéndolo todos, que la educación es la base de absolutamente todo, y ponerse de acuerdo y hacer un plan estratégico a nivel nacional y que se dejen de tantas territorialidades como existen ahora,
sí,
en donde según qué territorio tienen más sensibilidad y sí que lo hacen, y en otros territorios se la trae al pairo y solo suman estadísticas. Entonces, o se ponen en serio para trabajar y fundamentarlo todo en la educación y ya está, y a partir de ahí, persona educada se supone que es persona concienciada.
Uh-huh.
Persona concienciada, cuantos más años llevemos haciéndolo, más se avanzará y la semilla del mal, entre comillas, no seguirá adelante. Que luego hay elementos externos, que también los hay, por supuesto, a nivel de infraestructura y demás, que podrá incurrir. Que hay algún, siempre algún incívico que, pues bueno, siempre hay una oveja descarriada, sí, pero me niego a creer que haya tantas ovejas descarriadas. Y el hecho de simplemente, hoy, bueno, vamos a protestar hoy y tal, y vamos a ver qué hacemos, y nos quedamos con el vamos a ver qué hacemos. Es que el vamos a ver qué hacemos, hay que apostar por invertir dinero en educación, personas cualificadas que estén en colegios, institutos, e incluso, fíjate lo que te digo, en guarderías, en donde los peques ya empiezan a saber ciertas cositas con sus correpasillos, como yo lo vivo aquí en la guardería que tengo aquí abajo, que cuando juegan en el patio, pues tienen sus correpasillos, ¿no? Que en forma, pues unos de moto, otros en forma de no sé qué, pues igual ya habría que empezar a enseñarles ahí ciertas cositas,
dicen,
¿no?
Aquí, los culpables son todos, dice, todos, absolutamente todos, motoristas, ciclistas, usuarios de peatones, ya, pero la realidad es que si son todos, también están las asociaciones que se dedican a esto, ¿no? Que deberían de exigir un poquito más a la Dirección General de Tráfico este hecho. Es verdad que la inversión de dinero, o sea, es tan sencillo como invertir. Y dinero hay.
Sí.
Lo que tienen que hacer es coger ese dinerito y empezar ya a dar muestras educación vial, dar muestras para la Guardia Civil, dar muestras para muchos, para las propias asociaciones de víctimas que reciben medio millón de euros, cuando hay cientos de millones que está recaudando la DGT.
Pero al final, como se basa todo realmente en la educación, ¿la DGT qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Campañas de concienciación y sensibilización? Sí. ¿Que hasta la fecha algunas les han salido bien? Sí. ¿Que la mayoría no han salido bien? También lo digo claramente, la mayoría no han salido bien, porque no han sabido llegar, no han sabido enviar el mensaje, y la gente no capta el mensaje, y lo que hablamos hoy en día, la gente no ve la tele, y si no ve la tele, ¿qué campaña va a haber? La gente ve más redes sociales, vemos la tele, pues nosotros que ya tenemos cierta edad, que nos interesan ciertos programas, pero la juventud o de edad media y tal, y la radio menos, lo siento, pero somos cuatro los que escuchamos realmente que nos interesan ciertos programas de radio de seguridad. O sea, quizás hay que meterlo a través del Ministerio de Educación y que sea a nivel nacional el que obliga a que esa educación se imparta de igual manera en el resto de comunidades autónomas, pero así de claro lo digo, una asignatura de educación y donde esté también la educación vial. ¿Por qué? Porque es que desde bien pequeño ya empiezan con su mochilita yendo caminando al cole, y luego ya van a ir con su bicicleta, incluso ya con su patinete, porque ya los ves que va el papá con el patinete y detrás va el peque con otro patinete más pequeño, y luego llegará un día en que ya coja una bici más grande, y luego ya agarra un ciclomotor, pero si ya empiezas a sembrar la semilla desde abajo, se empezará a respetar y a tener civismo y a saber convivir todos desde abajo.
Ya.
Pero como no se ponen de acuerdo entre ellos, porque parece que cada uno quiera tener su propio reino de taifas, que es el gran problema que tenemos aquí.
Bueno, oye, vamos a dejar hablar a Bárbara. Venga, va, que Bárbara tendrá que decir cosas.
Bárbara,
adelante.
Estoy expectante, escuchando, muy interesante, porque la educación es súper importante. Quizás la palabra no sabemos exactamente si puede ser educación, si puede ser formación, si puede ser sensibilización. La podemos llamar de muchas maneras, porque cuando hablamos de educación, gente que se desvía, no, educar, que eduquen en casa. Los colegios están para enseñar, no están para educar, cosa que podemos estar discutiendo. Pero bueno, llamémoslo como queramos, pero tiene que haber un aprendizaje desde la base, como estás comentando.
Sí.
Yo quería lanzar dos cosas, ¿no? Primero, si escucharan Luz de Cruce, ¿esto lo dijimos hace cuánto? Antes de la pandemia, y cuando estábamos en pleno confinamiento, cuando empezamos a salir, dijimos, cuidado, van a subir la siniestralidad. Cualquiera que se dedique mínimamente y tenga interés en la seguridad vial sabía que esto iba a ocurrir. Quien no ha puesto medios es quien tiene la culpa. Pero eso estaba clarísimo, porque tenemos unas sensaciones, unas emociones en las cuales vivimos y nos desplazamos y, digamos, mostramos de una manera que no controlamos, y esto simplemente es que un fin de semana haya más o menos muertos, es, podemos decir, una causalidad de que varios incidentes han terminado en un siniestro. Pero incidentes hay a diario. Si no atacamos esa base de que no hayan incidentes, no bajaremos la siniestralidad.
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, os invito tanto a Luz de Cruce como a Plataforma Motera. He iniciado personalmente una pequeñita campaña en redes sociales sobre vídeos que tiene la DGT de campañas almacenados en su cuenta de YouTube, que están quietos. que hacen claro. X años y son totalmente válidos. Eso debería estar corriendo como la pólvora por las redes sociales, como bien dice María José. A los que me he propuesto lanzar uno o dos semanalmente para compartirlo por las redes sociales y que la gente les llegue. Cuando pongo algunos vídeos en clase les digo, esto es del 2011, esto es del 2007, y yo no lo he visto, me dicen los alumnos normalmente. Pues yo no
mañana,
he enterado.
Mañana Mafre, por cierto, hace un webinar y va a dar a conocer eso, alguno de esos vídeos. De nuevo, va a intentar recuperarlos o pues, mira, revitalizarlos.
No lo sabía, pero me alegra haber tenido una idea tan brillante como la de Mafre.
Sí.
No lo sabía, pero bueno. Y haces muy bien, Juan, porque es que es una pena, con el dinero que se gasta también Dirección General de Tráfico en gente de fuera externalizando las campañas que cuestan una pasta, una millonada al año, para que le lleguen a cuatro. Recuperemos hemeroteca. Si solo hay que ver los vídeos y el programa tan fantástico que hacía Paco Costas, que muchas de esas cosas es que dices, ostras, es que parece que me he retrotraído, estoy en una máquina del tiempo, si lo estoy viviendo ahora, ¿por qué no se recupera todo eso?
Y seguridad vital, no, eso no.
Seguridad vital está recuperando cosas, de Paco Costas.
Sí, sí.
A mí del programa de seguridad vital, una cosa que me encanta mucho es el apartado del retrovisor, ¿no? Es decir, ves esos vídeos de las campañas, entonces dices, sí, no hemos avanzado. Sí,
pero es una pena que sea un domingo, ¿no? A las 9 de la mañana.
¿Qué dices a las 9? A las 8:30 de la mañana.
Ah, sí, prime time.
Sí, totalmente. Es que es más importante luego ver Masterchef.
Sí. Claro. Lo digo a las 9 porque yo no lo veo a esa hora, lógicamente.
Yo sí, a las 8:25.
Menos mal que tanto Luz de Cruce como Seguridad Vital y como tantas cosas que están en la hemeroteca podemos encontrarlo en los podcasts y se puede escuchar en cualquier parte del mundo a cualquier hora.
Sí, bueno, pues, lo malo es llegar a esa gente y decirles que, oye, entrad a escuchar esto que es interesante.
Vamos a ver si hacemos o hacen algo las víctimas de accidentes de tráfico y empiezan a luchar, en lugar de decir, bueno, a mí me da igual los 30.000 euros que recibo la DGT, que debería recibir 3 millones, no 30.000 euros, en muchas asociaciones muy importantes en este país, y sin embargo, bueno, están calladas por eso, ¿no? Tan solo les parece todo que es muy mal, fíjate tú, es un auténtico horror, pero no hacen mucho más.
¿Te puedo poner un ejemplo?
Venga.
El Día Nacional de la Moto, los cuatro vídeos que sacamos, que se involucró mucho la agrupación de tráfico y sacaron varios vídeos desde varios sectores, ¿tú sabes las visitas que tuvieron? 200.000 visitas. Esto un domingo. O sea, quiero decir que se supone que un domingo pues la gente está por ahí comiendo, tomando el aperitivo, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, que la gente tiene, entre comillas, menos tiempo porque está más en el espacio lúdico. ¿Qué podríamos hacer? ¿O a quién le lanzamos el guante? ¿Qué no podría hacer Dirección General de Tráfico, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad y todos los ministerios que están involucrados dentro de los siniestros viales? Porque, ojo, Sanidad también lo está porque nos cuesta una pasta. Haciendo algún tipo de vídeo de estos pequeñitos y lanzándolo en redes sociales. Si hago, como esto ha sido el caso de la agrupación, tres vídeos que duran 15 segundos cada uno. Han tenido 200.000 visitas. Tú fíjate el interés o no interés que hay en redes sociales. Claro que lo hay, pero hay que tener voluntad, como tú bien dices.
Bueno, campaña mañana, a partir de mañana y hasta el 22, especial de control y vigilancia del consumo de drogas y alcohol por los conductores. Va a ser mañana, ¿eh? Lo digo porque mucho cuidado.
Mucho cuidado. No,
el día
no consumáis.
En lugar de con la palabra campaña, me quedo con la palabra especial.
Sí.
¿Por qué? Porque la campaña son todos los días. Todos los días se deben de controlar estas cosas y, bueno, va a ser especial durante unos días, pero que no olvide la gente que esto se controla todos los días.
Bueno, se invita a las policías locales a que lleven a cabo esta campaña relacionada con el alcohol y drogas. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Esto se va a hacer en todas las vías, cuidado, no solo y únicamente en las convencionales, sino también en las autopistas y autovías. Bueno, eso va a ser un poquito más complejo.
Y en poblado.
Pero ¿qué mensaje se está dando? Ojo que estos días nos vamos a controlar. Ala, venga, poneros todos a buen recaudo y sed buenos. Esto día
pero aún así, van a coger a un montón de gente. Que cuando uno tiene esos impulsos y esas necesidades y esas adicciones, lo complicado es poder controlarlo aunque tengas una campaña o no. Eludirás todo lo que puedas, pero realmente eso hay que atacarlo desde el punto de vista de usted tiene un problema.
¿Sabéis lo que va a ocurrir? Que van a pillar a muchos por el consumo de alcohol, pero de drogas va a haber uno o ninguno, como siempre.
Es que es avisar a las ovejas de que viene el lobo. Claro que
tienes una bola de cristal, Vicente, porque eso ya lo sabemos. Ah. Ya. Es decir, no, En las cifras de mayo han sido 2 imputados en toda la Comunidad Valenciana por delitos viales en cuanto a consumo de drogas. 2.
No hay quien se crea que solo hay 2 que consumen drogas en la conducción. Pero lo que pasa es que es mucho más sencillo pues hacer el control de alcohol. Si no te piden alcohol, hombre, y parece que llevas algo, vamos a hacerte el control de drogas, pero bueno, después siempre se queda en lo que es la sanción económica, que es una pasta, la verdad, que es mucho dinero, y dice, bueno, por lo menos tenemos algún dinerillo de las arcas que viene a las arcas del Estado, nunca, porque a la DGT no van ni a las víctimas tampoco, ¿no? Por lo menos si esos 1.000 euros del drogata fuesen directamente a las víctimas, oye, pues menos mal, algo es algo, ¿no? Menos de una piedra.
O asociaciones de recuperación de estas personas que tienen problemas de drogadicción, para recuperarlos y que ellos mismos sean luego ejemplo para otra gente de que si tienen un problema como este, que es una enfermedad de adicción, se puede superar. Es otra forma también de verlo. Ya. Porque el que consume a diario tanto tiene un problema serio, o sea, tiene una enfermedad seria de adicción. Pues a lo mejor invirtiéndolo en programas para que ex drogadictos que ya se han recuperado sean ellos los propios mensajeros, igual que se están dando mensajes ahora de personas siniestradas de sus propias experiencias, ellos hagan exactamente igual. ¿Por qué no? Es otra vía más.
Compañeros, gracias, Alonso.
Un abrazo fuerte.
Adiós, ya hablamos, adiós. Hablamos mañana de lo que tú querías hablar.
Vale, ¿eh? Mañana, sin problema.
Vale, hasta luego. Juan Barberá, gracias, profesor. Seguimos hablando. Tenemos a veces para encontrar, no, a veces no, ya siempre, toda la vida, ya no hay quien aparque. Uno cuando ya se plantea el viaje o ir a un sitio en concreto, ya piensa previamente dónde va a aparcar. Pues por allí no voy a ir porque es que no se puede aparcar. Pues habrá que coger un taxi porque allí no hay parking. Me das la aplicación y te dice Google Maps, oye, que no, que allí no vas a aparcar ni loco, Bueno, pues hay una aplicación que sí nos va a facilitar esto y que vamos a hablar enseguida, La aplicación, para dejarlo claro, se llama El Parking. Enseguida hablamos con su CEO.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ay, Street Life. Lo que son las cosas, por las calles de todo, bueno, prácticamente de todo el mundo, de Diego. ¿Cuánto problema, ¿Cuál es el problema principal? El aparcamiento. ¿Es así?
¿Eh? El atasco y el aparcamiento.
El atasco y el aparcamiento, sí,
y
señor.
Y quizás el aparcamiento es una consecuencia del atasco, ¿no?
Sí, es verdad. Uno va buscando un aparcamiento por las calles y va ahí lento, oye, lo van pitando, oye, que venga, hombre, quítate de ahí en medio, es que estoy buscando aparcamiento, y pasa esto, ¿no? Pero quizá la solución sí, la tenemos ya, la tenemos ahí, además en modo aplicación. Pero cuidado, de Diego,
sí,
porque este programa lleva muchos años en antena. Y entonces, cuidado porque nuestro siguiente protagonista ya estuvo aquí en Luz de Cruce.
No me digas.
Estuvo en Luz de Cruce. Nos tenemos que ir al 8 de noviembre de 2016. Con él hablábamos de una aplicación llamada El Parking. Y fíjate por dónde El Parking ha llegado a Valencia ya, esta aplicación. ¿Eh? Hablamos con su CEO, Enrique Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Casi 5 años después, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y oye, y con la misma ilusión de volver a hablar con vosotros y de seguir aquí dando guerra con El Parking.
Así es. Oye, Enrique, ¿qué ha cambiado en estos 5 años, desde el 8 de noviembre del 16 hasta la jornada de hoy?
Pues bastantes sí, cosas. Para nosotros, bueno, pues nos hemos convertido de una empresa que podrías denominar startup,
sí,
a una empresa seria, que pues con una facturación ya importante, relevante, con un equipo humano bastante grande, mucho más grande que en aquella época,
sí,
y presentes en Valencia, que desde hace un mes. Ah. O sea que fíjate, se ha cambiado.
En aquella época era un bebé, prácticamente, y ahora ya sí, es un adulto, hecho y derecho, ¿eh?
Sí, sí, ahora ya es un adulto.
Ya. Bueno, y ha llegado a Valencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la aplicación ya funciona aquí? ¿De qué forma?
Pues mira, en la época en la que hablamos, en el 2016,
sí,
teníamos bastantes pocos servicios disponibles en la aplicación del móvil. Básicamente se podía pagar los tickets de zona azul.
Sí.
Y habíamos empezado con una actividad de poner en el mercado las plazas particulares para que otros particulares pudieran aparcar mientras los propietarios de esas plazas no estaban allí ocupándolas.
Sí.
Y todo esto pues lo hemos llevado poco a poco a toda España. Intentando entrar en todas las ciudades donde ha sido posible, uh-huh, y ahora pues, en Valencia hemos empezado precisamente de la misma manera que empezábamos pues en Salamanca, Oviedo, Gijón o Madrid en el 2016, que es con el servicio de aparcamiento en superficie,
sí,
o lo que conocemos todo el mundo como sacar el ticket de la zona azul.
Uh-huh. En principio en zona azul y más allá también, en los parkings, sí, diferentes parkings también, ¿no?
Sí, ya teníamos algún acuerdo con aparcamientos subterráneos,
sí,
de toda la vida. Y también habíamos avanzado con otro servicio que arrancamos durante la pandemia, que es el servicio de pasar la ITV.
Uh-huh.
Y tanto pagarla como reservarla e incluso llevar el coche a pasarla sin que tengas que ir tú en persona. Tenemos gente que o personal que nos ayuda a hacerlo.
Bien.
Y, sí, bueno, intentando dar mucha comodidad en el día a día de la movilidad privada.
Bueno, Enrique, está con nosotros David y Diego, que yo no sé si ya te has bajado la aplicación o no.
Estaba viéndola, pero también estaba recapacitando
lo
que comentaba, sí, el CEO de El Parking, que ha cambiado en 6 años, ¿no? O, sí, en 6 años ya, pues que hay muchas menos plazas en superficie, porque en pos de los carriles bici, que no es que estemos en contra de los carriles bici, estamos en contra de cómo se han planificado, pero ¿habéis detectado que hay menos plazas en superficie disponibles en zona azul que cuando, me imagino que lo estudiaríais en 2016?
Sí, se han reducido. El carril bici es una razón, pero bueno, esto, digamos que al estar de la mano del ayuntamiento, poco hay que hacer, ¿no?
Sí, sí, tiene su lógica. Podemos discutir la ejecución de por dónde se han llevado, pero son necesarios.
Son necesarios y yo creo que el futuro pasa por un centro de la ciudad libre de coches, ¿no? Sí. O por lo menos libre de coches privados. Pero aún así, esta planificación o esta ejecución, pues en diferentes ciudades ha tenido un impacto súper negativo. En Valencia supongo que estéis descontentos, pero Barcelona también es una ciudad bastante afectada, ¿no? Por el cómo, ya, más que por el qué.
Bueno, ¿cómo funciona esta aplicación, El Parking? ¿La bajamos a nuestro teléfono y a partir de ahí qué hacemos?
El Parking pretende ser el copiloto, ¿no?
Sí.
El que hace toda la parte, la labor más tediosa de lo que te pasa dentro de un coche.
Uh-huh.
Dentro de un coche pasa que tienes que aparcar, que tienes que sacar el ticket de zona azul, que tienes que buscar un aparcamiento, buscar una gasolinera, un punto de recarga eléctrico,
sí,
pasar la ITV, repostar gasolina. En fin, todo lo que ocurre dentro de un coche y que pues implica una transacción, ya sea económica o no, o sea, ya sea una reserva, sea un pago, sea una formalización de algún tipo de permiso,
sí,
una petición de permiso para entrar en zona centro de algunas ciudades, sí, todo esto es lo que tratamos de ayudar. Desde que te montas en el coche, digamos que ya puedes contar con el parking, incluso antes, cuando planificas el viaje, como bien decías al principio, puedes ya tener claro a dónde vas a ir, qué aparcamiento vas a utilizar, e incluso tener reservada ya una plaza, incluso un punto de recarga eléctrica, si te mueves con un eléctrico, que es lo que es más importante.
Sí, sí. Por ejemplo, el telepeaje también podrías hacerlo, llevarlo a cabo, sí, a través de la aplicación. Sí, sí. ¿De qué forma?
Este fue uno de los servicios que empezamos en el 2017, justo después de nuestra última entrevista.
Sí.
Y llegamos a un acuerdo con Pagatelia, que ahora se llama Berra, uh-huh, para ofrecer un dispositivo que ofrecemos con nuestra marca, que se coloca en el parabrisas,
sí,
y te permite pasar un peaje sin tener que parar a pagar. Digamos que ese pago se realiza con una conversación entre ese dispositivo y la antena que hay allí colocada, y mediante la cuenta del parking ya puedes hacer ese pago sin tener que pararte, pagar, ni coger ningún ticket para nada.
O sea, si llevando la aplicación es suficiente ya, no hace falta tampoco llevar ni siquiera otro aparato de VIAT ni nada similar.
Solo el dispositivo nuestro, el de VIAT. Ese dispositivo sí que es necesario,
sí,
porque así como en otros países como Portugal se puede pagar simplemente leyendo la matrícula,
sí,
en España todavía no, aunque intuyo que va a ser algo que se va a implantar con bastante rapidez, si prospera el cobro en autovías.
Bueno, hay muchos parking donde entras y sales con total tranquilidad, tenés la matrícula y ya está, llevando la aplicación.
Es otra de las mejoras, que es un sistema muy similar al que te acabo de contar para los peajes.
Sí.
Simplemente leyendo la matrícula del coche, somos capaces de empezar un ticket sin la intervención del usuario del parking.
Sí.
Y concluirlo, cobrar y facturar sin que el conductor tenga que hacer nada.
Uh-huh.
Entonces, digamos que tú te presentas en el parking, entras, sales, no tienes que ir a ningún cajero ni te mantener ningún ticket controlado.
Sí.
Y luego a final de mes te llegan pues la factura con todos los parkings que has utilizado.
Es decir, que sabe cuándo entras y cuándo sales, sencillamente ya está. Y con eso es suficiente.
¿No? En base a eso lo factura, claro.
¿Ya? No hace falta pasar. ¿Dónde está el cajero? Eso ya se ha terminado con la aplicación.
Eso es lo que pretendemos. Ya. Que no tengas que hacer ningún esfuerzo para...
Que no haya que buscar el cajero. Oye, eso está bien, ¿eh? Porque es un auténtico lío a veces en los parkings buscar el cajero. ¿Dónde está? Y tengo dinero suelto y no coge la tarjeta. Bueno, siempre los problemas típicos. Y tienes que poner el intercomunicador, oiga, que no me coge la tarjeta. ¿La plaza vacía de cualquier usuario también la podéis vosotros gestionar?
Sí, sí. De hecho, en esa época ya teníamos un dispositivo que hemos ido evolucionando, que se llama Parking Door.
Sí.
Con él somos capaces de poder abrir una puerta cualquiera con el móvil. Y tener que quedar con el propietario, que sería el problema en un parking privado.
Sí.
Esto hace que el permiso para entrar en el parking de ese propietario sea virtual, pueda viajar por internet y se pueda contratar por cualquier persona.
Uh-huh.
Entonces, los propietarios de las plazas particulares generan como un inventario de disponibilidad y precio.
Sí.
Es decir, tú, para hablar de efectos prácticos, pues tú hoy tienes que salir de Valencia y quieres dejar tu plaza disponible en el mercado, y te vas por 2 días, pues los das de alta por 2 días, se pone ese precio, imagínate, 1,5 euros por hora,
sí,
que la venderías enseguida.
Uh-huh.
Y cualquier usuario del parking sería capaz de reservarla, entrar, gracias al dispositivo instalado en la puerta,
sí,
y hacer uso de ella.
En la puerta, que puede ser vecinal, ¿no? O tiene que,
sí,
ser,
sí. Sí, sí, de hecho tenemos una campaña especial para comunidades de vecinos desde hace ya un año,
uh-huh,
intentando apoyar que el resto de vecinos hagan lo mismo, que, sí, digamos que sigan la iniciativa que ha seguido uno de los vecinos, y tratamos también de devolver a la comunidad de vecinos el negocio que generamos.
Ya.
Y el 25% de lo que generamos, del valor que generamos para el parking, se lo ofrecemos a la comunidad para que te ayude a pagar los gastos de la comunidad.
Enrique, nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
y nada, hay que bajarse la aplicación ya aquí en Valencia. El parking, así de fácil, ¿no?
Así de fácil.
Gracias, Enrique.
5 años.
Exacto, un abrazo muy grande. Bueno, yo creo que antes hablaremos,
espero
seguro.
Que antes.
Hasta luego, Enrique, encantado. Vamos. Enrique Domínguez, CEO de la aplicación El Parking, de Diego, que nos tenemos que ir.
Exacto, no cabe duda que se dedican, ¿verdad? A ese, sí, nombre.
Han buscado un nombre un poco complicado.
Intuitivo.
Para
Oye,
saber,
mañana
para saber
te contaré. Sí. Tenemos, sí, fin de semana con carrera de Fórmula 1 en Paul Ricard, en Francia, y carrera de Fórmula E en México, en Puebla.
Vale, pues lo anotamos entonces. ¡Gracias! El hombre de las 3Ds.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.